Padre contigo.
Tres jueces cubanos son ingresados en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Amnistía Internacional pide acción urgente y libertad inmediata para el preso de conciencia cubano José Daniel Ferrer. Denuncian acoso continuado y amenaza de plantación de evidencias en contra del prisionero político Luis Robles Elizástegui. Crece la preocupación por la elevada inflación, la escasez de alimentos y la falta de medicamentos en farmacias y hospitales cubanos. Estados Unidos anuncia sanciones contra la industria del oro y ex jefe de la seguridad de Nicaragua. Washington asegura que uso de drones iraníes en Ucrania estancaría posible acuerdo nuclear con Irán. Ex titular de Economía de Raíces Indias, Rishi Sunak, será el nuevo primer ministro británico.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A les estamos saludando con el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que tres jueces cubanos pasan a ingresar a la lista de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Los detalles con Yolanda Huerga.
Represores cubanos agregó a su compilación de personas que desde sus cargos públicos coartan el ejercicio de los derechos de los cubanos a tres jueces actuantes en el juicio a los manifestantes del 11 de julio de 2021 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Represorescubanos.com ha incorporado a su base de datos a los tres jueces participantes en la sentencia. Cian con Zamora como juez ponente y los otros dos jueces son Orencio Tamayo Granado y Fidel Rivacoba Mesa, y aparecen como represores de cuello blanco.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, responsable de la iniciativa.
Se le abrió un nuevo caso al fiscal Mario Mendoza Durruti, que aparece también en las sentencias como fiscal de este caso de San Miguel del Padrón, y que ya estaba en nuestra base de represores.
Los tres magistrados que ejercen en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, perteneciente al Ministerio de Justicia, son responsables de las penas de entre 3 y 10 años de cárcel, hechas firmes el 30 de septiembre pasado contra 14 personas, 12 de ellas con edades comprendidas entre 18 y 28 años.
Incurren en un delito de prevaricación sabiendo que están dictando sentencias injustas o pidiendo penas injustas en los casos de estos jóvenes que lo único que quieren es libertad y que Cuba sea un país próspero y libre.
El artículo 139 del Código Penal cubano vigente detalla que comete prevaricación el que, faltando a los deberes de su cargo, promueva la persecución o sanción de una persona cuya inocencia le es conocida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional llamó a una acción urgente a favor del preso de conciencia José Daniel Ferrer García, aislado desde el 14 de agosto de 2021 y con acceso muy limitado al mundo exterior. Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de una o más personas en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas en todo el mundo que aunan su capacidad de presión, enviando cartas y mensajes de correo electrónico al país de que se trate. En una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel, la organización internacional alerta que el confinamiento solitario prolongado, particularmente cuando se combina con el aislamiento del mundo exterior, puede facilitar la tortura y otros tratos crueles. En algunas circunstancias, incluyendo esta, puede por sí mismo constituir tortura u otros tratos crueles, afirma la entidad mundial. José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las masivas protestas de ese día en Santiago de Cuba. La misiva recuerda al gobernante cubano que Ferrer está encarcelado a causa de sus convicciones y que debe ser liberado de inmediato. De otra parte, Saylí Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglia, de la causa del 11 de julio de 2021, se ha sumado al llamado de familiares de prisioneros políticos a la comunidad internacional de que Cuba necesita libertad y no donaciones.
Soy Ceylin Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, manifestante pacífico tras los sucesos del 11 de julio, el mismo sentenciado a 12 años de injusta prisión y dos por un delito ya fabricado estando en prisión. Pedimos a la comunidad internacional total apoyo. Queremos libertad. El pueblo de Cuba no necesita más ayuda ni alimentaria ni de dinero. Solo queremos la libertad. Pedimos la excarcelación de todos estos presos políticos. Mi esposo es padre de dos niños menores de edad, los cuales lo necesitan. El más pequeño está muy afectado tras este encierro. Está actualmente con una afectación ya diagnosticada por la psiquiatra infantil. Por favor, comunidad internacional, escúchenos. Necesitamos libertad.
También Lizeth Fonseca Rosales y Ailex Marcano Favelo, madres de los presos políticos Roberto Pérez Fonseca y Ángel Jesús Vélez Marcano, respectivamente, pidieron a la comunidad internacional y al gobierno del presidente Joe Biden que les ayuden a liberar a sus hijos. Ambas explicaron que no necesitan donativos, sino que los presos de conciencia sean absueltos de sus injustas condenas por manifestarse el 11 de julio de 2021. Asimismo, denuncian el acoso continuado de las autoridades en Cuba en contra del prisionero político Luis Robles Alizástegui, encarcelado por manifestarse pacíficamente en La Habana. Informa Ivette Pacheco.
El preso político Luis Robles Alizástegui fue amenazado recientemente en la prisión combinado del Este en La Habana con que podría aparecer en su celda evidencia incriminatoria que extendería su permanencia en la cárcel. Así lo denunció a Radio Martí su madre Yindra Alizástegui.
Luis está siendo amenazado por el jefe de disciplina ahí donde se encuentra en el combinado del Este. Este lo amenazó que le iba a sembrar pruebas negativas como droga, arma blanca, para complicarle la vida a Chiquito. Yo sé que detrás de todo esto se encuentra la seguridad del Estado.
Tras las amenazas hechas por el jefe de disciplina de la compañía 2203, donde permanece Robles Alizástegui, en el edificio 2 de la prisión combinado del Este, su madre se dirigió a la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en las calles 15 y K, en el Vedado La Habana. El objetivo, presentar una queja.
Ahí me contactaron con el jefe de unidad, donde se encuentra Luis, y este se comprometió a que iba a tratar de darle solución al problema. Pero entonces Luis me llama y me dice que tiene gente persiguiéndolo ahí constantemente, si va al baño, si va donde quiera que va. Yo temo por la vida y la seguridad de mi hijo.
No es la primera vez que el prisionero político Luis Robles Alizástegui ha sido acosado en prisión. En el mes de mayo, Luis fue desnudado y fotografiado en presencia de los jefes de orden interior y de unidad y de otros oficiales del penal. Denunciaba además en ese entonces que los carceleros lo sacaban de su dormitorio sin ninguna justificación, en ocasiones esposado de pies y manos. También, según sus familiares, ha sido golpeado por los guardias del combinado del Este y llevado durante 5 días a celda de castigo. Ahora señala su madre que su salud está siendo afectada.
Y esto de verdad que me tiene muy mal, me tiene con la presión alta, ahora Luis lo diagnosticaron hipertenso también.
Luis Robles Alizástegui, de 29 años, quien nunca ha estado afiliado a partido opositor, según sus familiares, cumple una condena de 5 años de privación de libertad por protestar en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís. Los delitos, según la fiscalía, resistencia y propaganda enemiga. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta este lunes a la administración del presidente Biden expresando preocupaciones y solicitando respuestas a una serie de preguntas sobre lo que describe como el aparente cambio de la administración en la política de Estados Unidos hacia el régimen en Cuba. En la carta, los representantes solicitan aclaraciones sobre el anuncio de la administración Biden de enviar ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Ian y lo que se está haciendo para asegurar que esta ayuda no caiga en manos del régimen de Cuba. Igualmente, los representantes expresaron su preocupación por la reciente decisión de la administración Biden de iniciar vuelos mensuales para repatriar a cubanos que escapan de la dictadura cubana. De otra parte, cubanos consultados por Radio Televisión Martí han expresado profunda preocupación por el impacto de la inflación y la escasez de los alimentos entre la población. Tomás Cardoso amplía.
Cuba cerrará con un crecimiento económico de apenas un 2% en el presente año. Y el pronóstico para el 2023 es aún peor, solamente 1,8, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Por su parte, residentes desde la isla alertaron a Radio Martí que la inflación y el desabastecimiento está provocando una agudización de la crisis alimentaria en el país. Es crítica la situación con los alimentos en los Arabos Matanzas, informa el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo.
No es solo por la escasez de productos alimenticios que existe, sino también la inflación. Un paquete de pollo de 10 libras importado de los Estados Unidos, que hasta hace unos meses estaba en 2.000, en estos momentos está por encima de los 3.100 pesos. Y eso es si lo llegaras a encontrar.
Desde Bayamo en Granma se suma que por las intensas lluvias y la falta de combustible está comprometida la cosecha de frío, señaló el campesino Emiliano González.
No hay alimento prácticamente. Tú te acuestas con un precio, mañana aparece con un precio diferente, pero siempre en espiral. La situación de Cuba también compleja, más miseria y más necesidad.
El cuentapropista Joel Espinosa Medrano reside en Santa Clara y nos cuenta.
Una libra de frijoles ya va aquí en Santa Clara por 140 pesos. Vivir en Cuba hoy es una locura. Ni nosotros mismos explicamos cómo estamos sobreviviendo.
Olainis Tejeda Beltrán ofrece detalles sobre el impacto de la inflación en el precio de los alimentos en Nuevitas, Camagüey.
La carne de puerco a 350, el pollo 360, el litro de aceite está a 600 pesos, el azúcar refina está a 180 y el asunto es si aparece. El plato fuerte se puede decir que está en peligro de extinción.
Es muy difícil adquirir los alimentos en Holguín, nos dice el traumatólogo Ramón Zamora.
Realmente hay una hambruna bien demostrada. Las personas enferman más fácil por la debilidad, porque no tienen la alimentación apropiada.
José Rolando Cáceres, en Pinar del Río, territorio que aún sufre el impacto del paso del huracán Ian, advirtió.
La carne de puerco, el precio desorbitante, estoy hablando alrededor de 400 pesos subiendo para arriba.
Adriano Castañeda, comunicador independiente, desde Santi Espíritus, comenta que también hay problemas con la leche de los menores.
No llega a tiempo, no llega en el día, quiere decir que hay veces que 2 y 3 días y 4 días sin la leche para los niños.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Andrés Lai Guerra Blanco concluyó.
Aquí la libra de pollo está a 300 pesos. Los frijoles blancos a 175 pesos la libra. Es imposible poder sobrevivir con estos precios.
Más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza, según los resultados del quinto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado recientemente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos informó sobre la repatriación de otro grupo de cubanos. A través de su cuenta de Twitter, el servicio de guardacostas estadounidense indicó que la tripulación de su escampavía Paul Clark repatrió a 40 cubanos este 23 de octubre. Agregó que si algún familiar tiene alguna pregunta sobre los interceptados en el mar, por favor contactar a su representante local en Estados Unidos. El comunicado de la Guardia Costera fue acompañado con una imagen del hecho y con la frase de «No cruces el mar», para evitar que los balseros se expongan a los riesgos de la peligrosa travesía. Y a las 5:14, un vistazo a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba hoy, que se pronostican lluvias en el oriente con una tarde que continúa cálida. El cielo parcialmente nublado en las regiones central y oriental, ocasionalmente nublado en zonas de la costa norte central, con algunos chubascos que en esta tarde van a seguir abarcando localidades del sur, lo que se extenderán hasta el anochecer. Se prevé también que las temperaturas lleguen a los máximos esta tarde de 32 grados. Esta noche las temperaturas estarán rondando de 23 a 26 grados Celsius e inferiores en localidades del interior. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles. Soplarán entre el nordeste y el este con velocidades hasta los 25 kilómetros por hora. En la mar habrá oleaje en el litoral norte occidental, que disminuirá a poco oleaje esta tarde. Y para el resto de los litorales, poco oleaje, con una mar tranquila en el norte central y el sur oriental en horas de la tarde. Son las 5:15, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba se ha referido vía Twitter al informe realizado por la ONG Freedom House, que calificó a Cuba como el cuarto peor país en el mundo en cuanto a libertad de Internet se refiere, ya que el régimen bloquea continuamente los sitios web de noticias extranjeras del pueblo cubano. El informe sobre libertad de Internet 2022 menciona las medidas represivas del régimen cubano a los medios sociales y las plataformas de comunicaciones durante las protestas del 11 de julio de 2021. La sede diplomática incluye un enlace al informe de Freedom House, el que señala que en julio de 2021, cuando los cubanos realizaron las manifestaciones antigubernamentales más grandes del país desde la Revolución del 59, las autoridades restringieron el acceso a Internet y bloquearon aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal. Estos pasos impidieron que los manifestantes usaran efectivamente las herramientas digitales para coordinar las protestas y separaron al movimiento de los medios de comunicación independientes y de los cubanos con sede en el extranjero que habían obtenido apoyo para las manifestaciones en las plataformas de redes sociales internacionales, subrayó Freedom House. Y Estados Unidos ha asegurado también que el uso de drones de fabricación iraní en la guerra de Ucrania estancan las esperanzas de un acuerdo nuclear con Irán, informa Héctor Contreras.
Ucrania y las potencias occidentales han alegado que Irán ahora está suministrando a Rusia drones kamikaze, además del entrenamiento para usarlos en la guerra. Mientras Irán y Rusia niegan las acusaciones, Gran Bretaña, Francia y Alemania se unieron a Ucrania para pedir una investigación sobre los orígenes de los drones utilizados para atacar objetivos ucranianos. Y Estados Unidos anticipa que no habrá un nuevo acuerdo nuclear en este momento. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, le dijo a la agencia de Associated Press: estamos muy lejos de los iraníes en términos de un regreso al acuerdo. Entonces, simplemente no estamos enfocados en eso en este momento. En lo que estamos enfocados es en asegurarnos de que el régimen rinda cuentas por la forma en la que trata a los manifestantes pacíficos en su país, y estamos enfocados en asegurarnos de responsabilizar a Irán y Rusia por estas 20 de armas, dijo. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2018 durante el mandato del presidente Donald Trump, pero este fin de semana, en Washington como en otras ciudades del mundo, la atención se centró menos en las conversaciones nucleares y más en un gobierno iraní aparentemente involucrado en violaciones de derechos humanos tanto en su país como en el extranjero. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y atención que Estados Unidos sancionó este lunes a la Dirección General de Minas de Nicaragua y a Lenín Serna, asesor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes señala como responsable de décadas de violencia en el país centroamericano. El presidente Joe Biden firmó además una nueva orden ejecutiva que amplía la autoridad del Tesoro para responsabilizar al régimen Ortega Murillo por sus continuos ataques a la libertad de expresión y reunión de los nicaragüenses. Estados Unidos señala a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para oprimir al pueblo e incluso apoyar la invasión de Rusia en Ucrania. Mientras que Serna es considerado un confidente cercano de Ortega, involucrado en numerosos casos de violencia, asesinatos y torturas cuando fue jefe de seguridad del Estado en la década del 80 y de estar vinculado a conocidos grupos terroristas, indica el Tesoro. Como fruto de las sanciones del Tesoro, quedan bloqueadas todas las propiedades y cualquier transacción bajo ley estadounidense de la Dirección General de Minas y de Serna. La orden, firmada por el presidente Biden, otorga además al Tesoro de Estados Unidos la autoridad para sancionar a otras personas vinculadas al sector del oro nicaragüense y prohibir inversiones estadounidenses en otros sectores de la economía de Nicaragua. A las 5:19, más noticias. El programa migratorio especial para venezolanos del gobierno de los Estados Unidos ya ha otorgado sus primeras 4 visas a ciudadanos que llegaron vía aérea. Los detalles desde Washington con Judith Martín Rodríguez.
Los primeros beneficiarios del nuevo programa inmigratorio de la administración Biden ya se encuentran en territorio estadounidense. Un proceso dirigido exclusivamente a migrantes venezolanos, conocido como Parole, y que permitirá la residencia legal durante al menos 2 años a 24.000 venezolanos que cumplan con los requisitos indicados. Ni tan siquiera tardaron una semana en obtener su permiso desde que enviaron la solicitud y los 4 ciudadanos venezolanos ya pudieron acceder a Estados Unidos, eso sí, por vía aérea, como se indica en las condiciones del programa. Pese a ser de Venezuela, ninguno de ellos voló desde su país natal. 2 de ellos accedieron desde México, 1 procedió de Guatemala y otro desde Perú. Estefanía Villarroel fue una de estas 4 primeras admitidas y contó a la Voz de América qué sintió cuando pisó suelo estadounidense.
Al aterrizar, los nervios aumentaron, pero me atendieron muy bien en migración. Me hicieron varias preguntitas, me llevaron a un lugar y bueno, nada, una excelente atención, me sentí súper segura ya luego y nada, lo especial es reencontrarse con la familia y aquí me estaba esperando mi hermana.
En los próximos días, más beneficiados como Estefanía seguirán llegando a los aeropuertos del país. Y es que, según señaló el gobierno del presidente Joe Biden, la rapidez con la que están ejecutando las solicitudes permitió que luego de 24 horas de abrir el acceso a los solicitantes, comenzaron a emitir las primeras confirmaciones y en la actualidad ya son más de un centenar los venezolanos aprobados en el proceso. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que este nuevo proceso inmigratorio es una alternativa para que los venezolanos ingresen al país de forma legal y ordenada. Y a través de un comunicado destacó que la puesta en marcha de esta alternativa inmigratoria ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en la frontera sur con México en más de un 85%. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno colombiano reiteró la necesidad de replantear la política antidrogas ante el incremento en 2021 de la hoja de coca en zonas cultivadas, según un informe que presentó Naciones Unidas. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Como histórico calificó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el aumento del 43% en las hectáreas sembradas con coca en Colombia en 2021. Candice Wells, directora regional de ONUDC, señaló que esta es la cifra más alta desde 1990, cuando se inició el monitoreo de los cultivos ilícitos en Colombia.
En 2021 se presentó un aumento en el área sembrada con coca de 43%, llegando a 204 mil hectáreas sembradas, la cifra más alta de toda la serie.
Para el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, las cifras demuestran la necesidad de replantear la lucha contra las drogas en Colombia y en el mundo.
A los cultivadores, incentivos económicos, sociales, políticos, para que desarrollen una actividad o bien dentro de los usos lícitos de la coca o para que sustituyan esos cultivos y priorizar el esfuerzo punitivo penal del Estado en las redes de traficantes, en el blanqueo de dinero, en el tráfico internacional.
Entre tanto, Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, una de las regiones de Colombia con los cultivos más extensos de coca, atribuyó la situación al incumplimiento del acuerdo de paz y el desfinanciamiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos del gobierno del expresidente Iván Duque y pidió al nuevo gobierno inversión social en estos territorios.
Una estrategia social trazada a esos territorios para resolver los problemas estructurales como la tierra, problemas sociales y demás.
Las cifras del informe revelaron que el potencial de producción de cocaína en 2021 fue de 1.400 toneladas, un 14% más que en 2020, lo cual también es récord desde que se inició el monitoreo de las Naciones Unidas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La depresión tropical Roslyn dejó al menos 3 muertos en el estado de Nayarit, en el occidente de México. Detalles.
Roslyn dejó muertos a su paso por México. Tras tocar tierra al amanecer del domingo en el estado de Nayarit, el fenómeno se degradó luego a depresión tropical al internarse en el norte del país. Las autoridades de protección civil de los estados de Nayarit y Jalisco, los más afectados, reportaron algunos daños materiales, inundaciones puntuales, caída de árboles y deslaves que han interrumpido el tráfico en algunas carreteras. En Sayulita, Nayarit, algunos sectores resultaron afectados por la crecida de un arroyo que dejó enterradas viviendas.
El caudal del río fue lo que pasa, avienta el agua, ya se desborda y empieza pues a causar, a afectar todo esto que está viviendo ahorita.
Roslyn alcanzó fuerza de huracán el viernes y de manera inesperada en unas horas llegó a la categoría 4 de la escala de Saffir-Simpson. Es el primero que llega a esa fuerza esta temporada en el Pacífico.
El Pepe.
Sí, señores, a las 5:25 ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Bueno, hay que tener mucha paciencia y esperar la Serie Mundial que arranca el domingo. Perdón, iba a decir el domingo porque generalmente la pelota el domingo, pero no, esta vez arranca el viernes. El viernes por la noche en vivo y en directo por Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada. El viernes todavía no tenemos la hora, pero me están diciendo que va a ser por la noche. 7, 7:30, 8, lo más tardar 8:00 y 7:00. Así que el primer juego de la Serie Mundial el viernes, el segundo partido el sábado, también por Radio Martí, el domingo es un día libre. Y luego la serie se traslada a Filadelfia el lunes, martes y miércoles de la próxima semana para esos tres partidos. Así que los momentos sublimes de la pelota están culminando con la Serie Mundial. Anoche pudimos ver cómo los Astros de Houston eliminaban a los Yankees 4-0 con la victoria de 6-5. Le dieron un jonrón de 3 carreras a Néstor Cortés. Ese jonrón se lo dio al dominicano Jeremy Peña con 2 en base. Ahora te voy a decir una cosa. Los Astros de Houston es el único equipo en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que se ha topado contra los Yankees 4 veces en 4 postemporadas distintas y le ha ganado las 4.
Okay. Ay, ay, ay. Buen dato.
Buen dato, ¿eh? No, es un buen dato que yo llevo horas y horas en investigaciones. Los Tigres del Detroit llevaban 3, sin respuesta. O sea, hay muchos equipos que han eliminado a los Yankees, pero también los Yankees le han dado pau-pau a muchos equipos. Pero no hay ninguno que esté en 4-0 contra los Yankees. Los Tigres estaban 3-0 y los Astros también. Pero ahora Houston 4-0 en postemporadas contra Nueva York. Eso se llama, le tienen cogida la medida. ¿Okay? ¿Y de qué manera?
Sí, sí.
Así que bueno, los Phillies de Filadelfia, que son la cenicienta del certamen, han ganado 3 series, todas arrancando fuera de casa, como el peor clasificado, número 6. Es más, con el antiguo formato del béisbol de las grandes ligas, Filadelfia no hubiera clasificado a la postemporada. Solamente clasificó porque abrieron una plaza más. Sin embargo, eliminaron a los Padres de San Diego 4-1 tras eliminar a los Bravos de Atlanta 3-1. Muy bien, ahora en la Champions League, mañana la vida tiene sentido. Mañana 25 de octubre, 8 partidazos, 8 más el miércoles, el Real Madrid contra Leipzig de Alemania, mañana a las 3 p.m., el Paris Saint-Germain contra el Maccabi Haifa, el Milán está de visita en Dinamo Zagreb, Manchester City de Pep Guardiola contra el Borussia Dortmund y el Benfica recibe a la Juventus, que tiene que ganar la Juventus, el Sevilla tiene que ganar y por goleada contra el Copenhague, mientras que el Chelsea juega contra el Salzburgo. ¿Cómo están los grupos? Bueno, en este momento el Chelsea con 7 puntos, Salzburgo 6, 4 Milán y 4 Zagreb. Este es el grupo más parejo. Los 4 están clasificando y los 4 están eliminados. O sea, aquí cualquiera puede pasar y cualquiera puede resultar eliminado. Grupo F, Real Madrid tiene 6 puntos y ya clasificó a los octavos de final. La lucha es entre el Leipzig y el Shakhtar Donetsk, porque el Celtic se puede ir a pescar. El Manchester City, 10 puntos, está clasificado. El Borussia Dortmund tiene 7, el Sevilla 2 y el Copenhague 2. O sea, tiene que ganar el Sevilla los próximos 2 partidos para tener 8 puntos y rezar para que el Borussia Dortmund pierda contra el Manchester City. ¿Ok? Bueno, un poquito difícil.
El Real Madrid le ganó al Sevilla.
Sí, 3-1 durante el fin de semana, así es. Y el grupo H, el Paris Saint-Germain con 8 puntos, el Benfica tiene 8, la Juventus 3 y el Maccabi Haifa tiene 3. El miércoles hay otros partidazos, por ejemplo, el Barcelona recibe en casa al Bayern de Múnich y si pierde está eliminado y aún si empata podría estar eliminado. El Barcelona tiene que ganar ese partido el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba y todavía le falta jugar un partido más y tiene que ganarlo también y a lo mejor aún así.
Y depender de resultados.
Correcto. No depende de ellos la clasificación. El Liverpool contra el Ajax. El Inter de Milán recibe al Victoria Pilsen el miércoles. El Marsella contra el Frankfurt y el Rangers contra el Nápoles. En el baloncesto de la NBA, lo crean o no, el Utah Jazz con promedio de 3-0 juega contra Houston esta noche a las 8 p.m. Los Celtas de Boston contra el Chicago Bulls. Los Celtas también con 3-0, pero yo eso me lo esperaba. No me esperaba al Utah Jazz de Bruno Tokarz con promedio de 3-0. El Miami Heat en casa contra Toronto. Todavía el Miami Heat no ha ganado un partido en casa. Tiene promedio de 1-2 y ha perdido los 2 que ha jugado aquí. Orlando contra los Knicks, Indiana versus Filadelfia.